Buenas noches, amigas y amigos. Así comienza La Venganza Será Terrible. Voy a saludar a mis compañeros Patricio Barton, el artista antes llamado Gillespie, y también a todos los que me conocen.
Bueno, cuánta gente, buenas noches.
Bien, bueno, por fin incluyó a todos.
Claro.
Pero escúcheme, nosotros, yo quiero mi cartel francés.
Sí.
A mí me tiene que presentar con la participación especial de...
Bueno, muy bien, con la participación especial de... Patricio Barton.
Muchas gracias, buenas noches. Eso es lo que había arreglado.
¿Cómo andan? Buenas noches.
Bien, quería preguntarles si tienen muchas noticias
claro,
acerca de nuestras inminentes presentaciones.
Mitad de
porque
semana.
A mí me gustaría empezar por una noticia a la que yo mismo he dado poco vuelo.
Bueno, a ver.
Y es muy importante para mí esta presentación, que es el viernes. El viernes voy a estar en Claris Literario, es una serie en realidad de encuentros, en el Hotel Claris, que queda en Tucumán 535. Esto es el viernes a las 20 horas y seré entrevistado por Natalia Hidalgo. Hay un grupo de importantes escritores que están asistiendo a los...
A este ciclo, ¿no?, de escritores.
Este ciclo, sí, sí, que se empeora ahora con mi arribo.
Sí.
Es,
sí,
digamos, un paso atrás.
No. ¿Quiénes estuvieron antes? ¿Usted averiguó?
No lo sé, no me lo quieren decir.
Bueno, bueno, pero...
Pero además de que la cita ya es atractiva, el entorno del Claridge es espectacular. Porque a mí es uno de los hoteles que más me gusta de Buenos Aires.
¡Ay, qué bien! Especialista, paladar negro de hoteles.
Es un hotel clásico, tiene una entrada...
Entrada para automóviles.
Para automóviles metidas, muy
es
lindo.
Es muy elegante, muy elegante.
Bueno, qué bien.
Y va a ir gente muy elegante.
Y yo conocí
así
una
que
chica
ya me recomendaron que me abstenga de hacer los chistes de churrasquería.
Sí.
Que acostumbro a hacer, por ejemplo, en los ámbitos universitarios.
Bueno, porque veo que hay escenarios que predisponen mejor a la charla que otros. Para mí es un planazo lo del viaje.
La entrada es libre y gratuita.
No hay que estar hospedado en el hotel.
No
para
hay que estar hospedado
nada.
En el hotel, ni ser amigo de Martín Díaz, ni nada. Así que... Bueno, por favor, vayan, yo quiero que vayan.
Viernes 20 horas, entonces, Dolina, la charla en el Claridge Hotel de Buenos Aires.
Bueno.
Esa es la data.
Ahora sigan ustedes con todo el resto.
Bueno, pero el día anterior, el jueves, estamos en el Teatro Regina.
Sí,
así
señor. Atención con los jueves del Regina, todos los jueves de abril, ¿eh?
Sí, porque mucha gente pregunta, ¿y en Buenos Aires cuándo? Bueno, este
los jueves.
Jueves.
Sí, los jueves.
Sí. Los jueves.
Sí, mucha gente pregunta y después no va.
Bueno, pero sí.
Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Ingresan ahí y van a encontrar los links para el jueves que más les convenga. Ahí pueden adquirir las entradas. El Regina está en Avenida Santa Fe, 1235, Santa Fe y Libertad, un lugar clásico también de Buenos Aires. Estamos con lo clásico.
Atención, porque el domingo ya empiezan las sesiones de la conversación infinita.
Sí, señor.
En el Coliseo.
En el Teatro Coliseo, los lunes a las 20:30.
No, ¿cómo?
El domingo.
El domingo.
En los domingos a las 20:30. Sí. Todos los domingos no.
No.
El domingo 14 y el domingo 28 de abril.
Exactamente.
Y este domingo es 14, así que ahí comienza en el Teatro Coliseo, que queda en Marcelo T. de Alvear 1155.
Perfecto.
¿Las entradas dónde las puedo conseguir?
En Ticketek.
Ticketek, por ejemplo, o se meten en nuestra página.
Métanse ahí porque ahí está todo. Lavenganzaseraterrible.com.
Son unas conversaciones filosóficas con Darío Steins-Reichberg. Ya hemos iniciado estas conversaciones en el Teatro Broadway y teníamos pensado repetirlas en el Coliseo. Pero no, hemos resuelto desarrollar otros temas, lo cual va a empeorar sensiblemente los contenidos, me parece.
No, está muy bien. El ciclo que hicieron el año pasado, a fines del año pasado, le fue muy bien, con entradas
fue
totalmente
muy exitoso.
Agotadas.
Fue muy exitoso. Aquí quedan pocas entradas para la primera de las dos funciones previstas. El título completo es Conversación Infinita, un encuentro para todos y para nadie.
Muy bien.
Está muy bien. Bueno, hemos hablado del jueves, Regina. Hemos hablado del viernes en el Claridge.
Sí.
Hemos hablado el domingo en el Coliseo y no hemos hablado del sábado.
El sábado, al fin
no
tenemos...
No me diga que el sábado también hay que trabajar.
Sí. Al fin tenemos un plan para el sábado, porque vamos a estar en el Trinidad Guevara de Luján.
Así es. Vamos
con
a estar
la venganza,
en,
¿no?
en Luján. Así que todos los de la zona, se me ocurre General Rodríguez.
Sí, claro.
Bueno.
La misma Luján, Carlos
sí.
King.
Sí.
Y así.
Jáuregui, por ejemplo, también que es pasando un poquito Luján. Villa Flandria.
Así es.
Mercedes.
Bueno. Todos ellos vamos a estar allí el día sábado a las 8 de la noche en el Trinidad Guevara de Luján y las entradas también... En lavenganzaseraterrible.com.
Muy bien.
Y en la boletería del teatro también, ¿eh? Digo para la gente de Luján, que por ahí le gusta más ir a la boletería.
Bueno, he visto una hermosa nota de mi propio hijo.
Qué sí, bien, ¿eh?
Martín Dolina.
Cuénteme un poco.
Es una nota...
yo no la vi.
Cuyo objetivo era entrevistar, es entrevistar personas que son una segunda generación, digamos. Hijos de otras...
Sí, justo ahí aparece. Justo, apáguelo.
Sí, no, apareció ahí. Y bueno, estuvo muy bien Martín Dolina, una linda charla.
Habló muy bien de usted, sí, pero se nota en la parte guionada que...
Me parece que incluso lo que me han mostrado a mí
sí.
no es la que salió a la...
No, señor, pero... ¿Estuvo desenvuelto?
Sí, muy bien, muy,
muy
bien.
Porque cuando viene el trío sin nombre... No se les entiende nada.
Y se hizo el simpático y todo. Nosotros nos trata mal.
Mal.
Sí, pero claro. Ahí estuvo simpático.
Sí, sonreía.
Sonreía, nunca lo había visto sonreír.
Saludaba.
Sí, sí.
Sí, sí. Contestaba lo que le preguntaba.
Sí, se bañó
en vez de encogerse de hombros.
Sí.
Sí, sí, sí.
A nosotros nos tocó la peor versión de él, sí, porque sí, siempre está de mal humor.
Sí.
Bueno, tenemos aquí... ahora sí, ya si quieren pasar a,
sí, claro
a
que
la
sí.
parte conceptual de este programa, aptitudes que se necesitan o que se les exigen a los bomberos. Porque, a no negarlo,
no, bueno, claro.
¿Quién no sueña con ser bombero?
Yo.
No. Sí, a mí niños, me hubiera gustado de chico, ahora ya a esta edad no.
Claro, bueno. Es el sueño del niño. Claro. Al niño le gusta ser bombero. Ya después cuando uno viene grande...
Es que empieza a evaluar los riesgos.
Claro,
doctor.
Uno a mí empieza me faltó a evaluar eso. Los riesgos. Se vuelve más egoísta sí. uno. Incluso más ambicioso monetariamente.
Sí.
Y se entera de que el bombero, contrariamente a lo que uno creía, no gana mucho dinero.
No, muchos son voluntarios. También.
Voluntarios quiere decir que no ganan nada.
No, claro.
Trabajan de otra
cosa. A lo
cosa
sumo y... las donaciones que puede hacer la
Pero
población.
Pero uno se quiere hacer bombero cuando ve los juguetes.
Sí.
Sí.
Por ejemplo, un carrito de bombero es uno de los juguetes más lindos.
Hermoso.
Que hay.
El autobomba, así, con mucha escalera.
Mucha escalera, sí. muy roja, todo eso. Es uno de sí, los vehículos muy... más lindos para tener de
sí,
juguete.
Que haga ruido
Entonces,
la
uno,
sirena.
¿Qué pasa? Crece un poco más y quiere ser bombero.
Sí.
Además, me parece que los camiones de bomberos no son como los camiones comunes que uno ve en la ruta, sino que tienen un diseño especial.
Hecho, para mí son mucho más bellos.
Bellísimos.
Sí, son muy bellos.
Para el,
la mayoría. Yo creo que he contado aquí alguna vez, pero lo puedo volver a contar, que mi padre tenía...
¿Era bombero?
No era bombero, pero le había comprado a los bomberos de Vicente López... una Volkswagen, una furgoneta,
¿cómo?
Pero toda pintada, y decía Bomberos Voluntarios de Vicente
pero
López.
Pero eso no era un automóvil, una autobomba. No.
Pero lo peor es que me llevaba a los cumpleaños. En esa...
Nunca lo pintó de otro color.
No, era así, era toda roja.
Pero era una camioneta.
Era una camioneta,
claro.
Una furgoneta.
Eso no era para ir a los incendios.
No, pero trasladarían cosas ahí, me imagino.
Para mí iban los jerarcas a sus reuniones.
No pintaba muy de jerarca, era como una carcasa vacía.
Bueno, pero vamos al punto.
Bueno,
vamos,
a ver.
Sí, vamos, por favor.
Esta profesión apasionante...
¿Cuál?
La de bombero. Esta, ¿no? En la que se mezcla el riesgo, el esfuerzo físico, la capacidad mental... para afrontar situaciones de emergencia requiere una preparación constante. Así que ya está, terminó.
Estoy de acuerdo. Entrenado. Por ejemplo, el aspecto físico. Uno no puede ser un bombero y estar fuera de estado.
Claro, no, imagínese. No.
Ni tampoco ser un quejoso, decir, qué calor que hace.
Qué calor, sí.
Me duele la rodilla.
O no sale agua.
Bueno, claro, sí. No quiero subir allá. Bueno.
No, esa escalera subí vos. Sí. Además hay escaleras que si usted está muy gordo, tiene mucho peso.
Por eso.
Está poniendo en riesgo la escalera.
Sí.
Dice... el trabajo como bombero es necesario que tenga una marca de excelencia y te haga sentirte satisfecho a ti, sí, oh bombero. Sí. Se requiere de unas aptitudes y cualidades especiales y aquí vamos a ver cuáles son, ¿no? Dice, habilidades analíticas, sí. El bombero, a mí me gusta el bombero analítico.
No, pero...
Que analiza. No. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a apagar aquí, sí. Después allá... Y después, más allá. Bueno.
Porque alguien tiene que definir la estrategia. Es como los técnicos, claro, de los equipos de fútbol. Claro. Usted dice, ¿por qué hizo ese cambio? ¿Cambió?
Hay el bombero defensivo, sí, y el bombero que ataca.
No, a mí me gusta el que ataca, porque el defensivo se le prende fuego toda la casa.
Bueno, pero el defensivo, por ahí lo que hace es limpiar de árboles lo que viene después para que el fuego no pueda agarrar nada. Ese es defensivo.
¿Usted sabe
en cambio, el que ataca va directamente y apaga el fuego.
Al foco, pero quizás necesita primero rodear la zona y no ir al foco.
Bueno, yo vi un documental...
Por ejemplo, hay una casa que se incendia. El defensivo demuele todas las casas de alrededor para que el incendio no se pueda extender.
Bueno, sí, es un poco dañino, ¿no? Sí.
Vi un documental que...
¿Otro documental? Sí.
De los incendios famosos de California, que hubo hace dos o tres años atrás.
De árboles, de bosques.
De árboles, bosques. Y precisamente los bomberos llegaban al lugar donde estaba el incendio y lo que hacían era incendiar ellos una parte del bosque.
Se llama contraincendiar.
Sí.
Se llama así.
Y eso servía.
Claro, ahora, porque llegaba el incendio hasta ahí, había todas cenizas y no se propagaba.
Bueno, o sea, tiene que tomar muchas decisiones acertadas un bombero. Una de ellas,
¿cuál?,
que parece poco importante, es la de darse cuenta cuando una llamada es falsa.
Sí,
pero hay muchachones bromistas que...
El 50% de las llamadas que recibimos aquí los bomberos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Son falsas.
Pero eso es una vergüenza civil, discúlpeme.
Sí, bueno.
Me da vergüenza como
ciudadano.
Pero
tenemos que tener... el oído entrenado para diferenciar a una persona que verdaderamente está padeciendo un incendio de un bromista.
Por eso yo también he venido desde la fiscalización municipal para probar si el señor puede detectar una llamada verdadera o falsa.
Bueno, vamos a ver quién llama ahora.
Bueno, listo, no tengo ningún problema.
El próximo llamado.
El próximo llamado es...
Hola, hola.
Sí,
sí, bomberos.
Cuartel de bomberos, tengan ustedes... Muchísimas gracias.
Bomberos, por favor, se está incendiando el edificio. Estoy en un piso 7, desesperado. Vengan rápido, por favor.
Tranquilícese,
se está prendiendo fuego
por
todo.
Favor. Lo
por
primero
favor.
Que tiene que darme es la dirección. Porque
sí.
No podemos ir a los pisos 7 de toda la ciudad.
Muy bien, primer punto, a favor.
Hasta acertar cuál es el 7 que se está incendiando.
Muy bien.
Estoy en la calle Santiago del Estero 4222. 4222.
4222.
Piso 7. ¿Qué hace?
Toco el vals Santiago del Estero.
No, por favor, le pido. Estamos desesperados.
Santiago del Estero no llega hasta el 4200.
No,
bien,
pero esta es de los aciertos.
O usted está equivocando la dirección, o usted es un bromista.
No soy un bromista, estoy muy nervioso.
En cuyo caso, si es un bromista... le digo que corte, por favor.
Está
ocupando una línea que eventualmente puede ser usada para un verdadero incendio.
Bien, pero este es verdadero, se está quemando.
Tercer punto a favor.
En nuestra localidad...
¿Cómo nuestra localidad?
Va hasta el 4222, donde estoy llamando a los bomberos. El señor que es porteño.
¿Qué localidad es usted?
Es de donde es usted, de los bomberos.
¿Cómo?
De Cañuelas.
Cañuelas.
No, nosotros no somos de Cañuelas. No.
Pero como este no es el teléfono, me dijeron que es para todos.
Sí,
¿no?
Es el teléfono de Cañuelas.
Sí.
Y bueno, y entonces...
¿Y usted?
Bueno, pero yo doy por falsa todas las llamadas.
Primer error.
Estamos en es mucho favor. Más
fácil. Primer error, 3-1. Usted trabaja para Cañuelas también.
Pero por pero ¿va a venir o no va a venir? Porque se está perdiendo. Bueno,
estamos
fuego.
Discutiendo acá, señor.
Bueno, a ver, a ver.
A ver, descríbame el incendio.
A ver.
Mire, que no sé, no sé cuál es el foco, pero hay, acá hay familias, estamos desesperados. Hay una señora mayor.
Muy
hay
bien.
Una señora
bueno, póngame
mayor.
Con ella, por favor.
No, es que está prendida a fuego la señora ahora. Bueno. No puede agarrar el teléfono.
Segundo error, 3-2. Tendría
ahora
que haber...
vamos bueno. Para allá.
Bueno.
Vamos por favor, por favor.
Santiago del Estero, 4-2.
2-2.
2-2, muy bueno. Bien. Pero un momentito, Santiago.
Sí, por favor, sí. Le pido.
Del Estero. Bueno,
4-2-2-2, no importa.
Sí, ya me lo dijo, señor.
Que lo memorice.
Me lo vamos. Vamos a hacer arrancar la autobomba.
Voy yo también el fiscal, sí, sí, ¿eh? Voy también a ver.
¿Qué pasa?
¿Qué es eso?
Que no arranca.
No, no, no.
Por favor, estamos desesperados. ¿Quién va a venir a pagar?
Cállese, señor.
Tercer pero... error. Deberían tener los elementos en condiciones. El autobomba revisado. Debería arrancar. Tercer error. Está en un empate. 3-3. Tres aciertos, tres errores.
Además, discúlpeme, bueno. El bombero no tiene que contener a la persona. Yo ahora soy otro.
Sí,
soy
claro yo, que tiene otro. Que contener.
Tienes que contener usted al que
bueno,
está llamando.
Tranquilo, tranquilo, ya va.
No, no, bueno.
Acá eso, hay una no cosa. ¿Por qué no hay compañías privadas de bomberos? Ahora se viene eso, seguro.
Yo creo que en los tiempos que estamos viviendo...
En cualquier momento bueno. Ponen...
Que cada cual se apague.
Cada cual, si yo, por ejemplo, quiero poner una compañía de bomberos, y te cobro para pagarlo.
Sí, pero ¿qué me dice? ¿Usted no será el piromaníaco que anda prendiendo primero las cosas?
Para después para instalar después una empresa
eso
de bomberos.
Eso es lo que pasa cuando el capital privado
claro,
empieza bueno. A incursionar en el bomberismo.
Genera la demanda.
Que genera una demanda. Porque por ahí, si los bomberos pasan una época en que no hay incendios, no hacen nada.
Claro, pero no laburan.
Si el bombero privado no tiene suficientes incendios, los accionistas empiezan.
Exactamente.
Bueno, ¿qué pasa aquí? No apagamos ningún incendio.
¿Usted
el
sabe?
Mes pasado, 3 incendios solos tuvimos.
Bueno.
Bueno, qué suerte. Es una buena noticia. Pocos incendios.
No, bueno, pero para tener ganancia, nosotros calculamos que necesitamos un mínimo de 18 incendios.
Pero es una locura eso, señor.
Y se sabe que en una época había un tramo del Camino de Cintura donde todos pinchaban las gomas.
Cuidado con lo que claro. Está por decir.
Bueno, y había una gomería prácticamente sí. A 3 o 4 cuadras abierta.
Que ponía sus Miguelitos.
Abría las 24 horas.
Usted está haciendo una denuncia
no,
gravísima.
Bueno, sí. Qué casualidad, ¿no?
Por eso no hay bomberos privados todavía. Porque tememos que sea una fuente de corruptela.
Sí.
Bueno, pero ¿usted desconfía así del ser humano, en general?
En general, no.
Porque, digo, si cualquier cosa va a tener una demanda artificial...
Yo me postulé para concejal. Y
no sé si felicitarlo.
Bueno, y una de las cosas que de mi plataforma es que los bomberos son una fuente de corrupción. Los bomberos estatales.
¿Por qué, señor?
Punto primero, por las rifas.
Pero, ah, si, la pero si no bueno, reciben, no reciben otro...
Yo compré
otro
muchas rifas de bomberos, ¿vio? Tiene razón el señor, y nunca saqué nada.
Bueno, señor,
¿cómo puede ser?
Nadie saca nada.
¿Pero qué importa?
Nunca conocí a alguien que haya sacado algo
exacto.
En la rifa de los bomberos.
Bueno, ¿usted ¿vio? Conoció alguna vez a un premio Nobel en persona?
Sí.
Bueno, sí. Claro, pero
no, entonces qué.
Bueno, porque bueno.
Usted quería
el señor...
decir que el premio no lo dan en realidad.
Claro. No, lo que quiero decirle es que porque usted no lo conozca no quiere decir que no lo den.
Ah.
Yo no conocí nunca un premio Nobel en persona, pero sí. Tengo entendido que se lo dan al tipo igual.
Bueno, el premio Nobel que yo conocí no me atreví a preguntarle
si era cierto.
Si se lo habían dado.
Ah, cierto, yo conocí a uno, claro.
Sí. Me imagino, Pérez Esquivel.
Claro, sí, debe ser.
¿Por qué lo tiene que nombrar? Ahora no. Me pone en compromiso. No,
bueno, claro. Bueno, pero digo... Bueno,
yo iba a hablar mal de él, pero ahora que usted lo nombra, no, bueno, no puedo.
Porque es una persona accesible, sí. Camina por la calle.
Como... Y a mí cuando me conoció me dijo, mire, yo soy premio Nobel, sí. Y sin embargo hablo con cualquier desgraciado igual que usted.
No, ¿cómo va a decir eso?
Y empezamos a hablar de cosas, o sea... científicas, ¿no?
Sí.
Imagínense.
Bueno, igual es el premio Nobel de la Paz, la ciencia.
De la velocidad de la luz.
Sí, bueno, pero ¿qué tiene así que ver?
Me mire y me dice, usted no va a creer, dice, pero la luz sí. Tiene una velocidad de casi 380 kilómetros por hora.
No, mucho más, señor. Señor 300.000 por segundo.
Eso me dijo él.
Bueno, 80.000.
300.000 por segundo.
Yo le creí porque a mí me pareció mucho porque...
No, por favor.
Bueno. Pero no importa, volvamos al bombero. El bombero risas. Tiene que tener pensamiento crítico, sí, señor.
¿Pensamiento crítico?
Sí, señor.
¿Por qué?
Ríase de Sartre.
¿Por qué va a tener pensamiento crítico como
está
requisito?
Estrictamente ligado a las habilidades analíticas. Los bomberos deben saber qué útiles y qué equipos necesitan utilizar en cada momento según las circunstancias.
Claro.
Eso es pensamiento
no
crítico.
No es pensamiento crítico.
Eso no es pensamiento
no,
crítico.
No, pero por ejemplo,
señor.
Si el incendio es de
casi lo contrario, porque sí. Es totalmente adaptativo ese pensamiento.
Ni siquiera es pensamiento.
Claro, es pero una actitud adaptativa.
Pero si es un incendio de origen eléctrico, el abordaje es completamente distinto.
Distinto,
que si es un incendio,
buenas tardes. Bueno.
Sí, buenas
yo
tardes.
Lo primero que le pregunto a la persona que se está incendiando
sí.
Es si el incendio es eléctrico o es a gas.
No, bueno. No, depende, también es diferente. Con el gas le van tirando una espuma que no termina nunca.
Tenemos esta espuma.
Sí.
Se llama pensamiento crítico.
Si es, no, si es un incendio tradicional generado por leña o por carbón.
Querosene.
Bueno.
Pero ahora lo más habitual es el incendio eléctrico.
Eléctrico.
De cada tres incendios,
sí.
Los tres son eléctricos.
Ah, bueno, todos entonces.
Lo que pasa es si...
¿Por qué no dice el 100%?
Si es eléctrico, lo que es recomendable es tirarle arena. Arena.
Ah, pero ahí tocó un punto.
De una manguera con arena.
Claro, ¿cómo llevan la arena en un autobomba? Pesa la arena
bueno,
también.
En un camión de...
Va, atrás viene un camión con arena.
Claro, pero no alcanza un camión para...
Mister va de los Samba. Que usan en los corralones, cuando usted pide material, claro. Va el camión con arena.
No alcanza un camión con arena. ¿Cuántos metros tiene?
¿De arena?
De arena.
El camión. 10 metros de arena, por
sí, lleva todo un camión, debe llevar 3
sí,
metros.
Y con eso no hay que apagar. Si eso, si
bueno, que, le tiramos dice... un poco. Habilidades de comunicación tiene que tener el bombero.
Sí.
¿Qué, ¿a qué se refiere?
Y porque por ahí tiene que comunicarse con una persona que está colgada de un balcón.
Y se comunica por señas. Pero el tipo está colgado con las dos sí. Manos. ¿Con qué le va a hacer sí. Señas?
Claro, cuando quiere hacerlo, chao.
Claro, pero no sé. Salvo que use los pies o algo para hacerse.
No, pero no vio que el bombero tiene un megáfono.
Un megáfono.
Sí.
Tranquilo.
Ahí dice.
Tranquilo. Al que está colgado del balcón, tranquilo, ya estamos llegando.
Sí, estoy aquí colgado de un balcón con las dos manos. Que no creo que pueda aguantar más de 10 segundos.
Tranquilo.
Gracias. Cambio.
No, pero usted no diga
cambio. Estamos desplegando la escalera extensible.
Bombero, pero... bombero, él está agarrado de una reja que se está por poner al rojo vivo la reja.
Sí.
La va a largar.
El calor que siente en las manos es psicológico. Trate de pensar en cosas lindas.
¿No sería posible que desplegaran abajo de mí una de esas... camas elásticas.
Claro, eso.
Y yo entonces me suelto y caigo sobre él.
En este momento la cama elástica no la tenemos en el móvil, pero sí lo que tenemos es una camilla.
¿Y por qué trajeron? Tiene que traer cosas que sirvan.
Pero la camilla es de difícil acierto. Tengo miedo de fallar y caer al suelo. Imagínense que estoy en un séptimo piso.
Usted...
Ya noto que se me está calentando el fierro.
No. Sí, cuidado, paciencia.
Si mira para abajo, va a ver a dos bomberos con una camilla. Usted tiene que apuntar al centro de la camilla.
Pero si caigo arriba de la camilla, me voy a hacer...
Igual se va a hacer...
Pomada lo mismo.
Tiene un colchón arriba de goma espuma.
¿Y por qué no han traído la cama esa que tanto bien me hace.
Porque lamentablemente hubo dos incendios simultáneos y tuvimos que repartir el material.
¿Qué somos de segunda nosotros los ciudadanos de este barrio? ¿Qué?
¿Dónde era el otro incendio? Porque ya me imagino, no, en los incendios de los ricos van ustedes.
El otro incendio era un geriátrico, señor.
Bueno.
Bueno.
Habilidades para el trabajo en equipo. Tiene que tener un bombero.
Bueno.
Tiene que tener conocimiento técnico. Por ejemplo, ¿a qué distancia llega el chorro?
Claro. Sí.
Pero eso esta, esa es una pregunta. Sí. ¿A qué distancia llega el chorro? Bueno. Estamos entrevistando aquí al jefe de los bomberos voluntarios de San Martín. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, nosotros ahora en San Martín tenemos unas mangueras nuevas.
Ajá.
Que son
¿a verla?
No, no la traje acá. Ah. Pero se gradúa.
¿Y esa?
No, esta es...
Es vieja, ¿no?
No, esta, por favor.
Señor. Esa es la antigua.
No, si no me van a tomar en serio, no, yo bueno, no voy a continuar digo, con el programa.
No, pero...
No, como veo que el señor de brazos cruzados me habla con las patas en un balde, no sé dónde las tiene puestas. Está displicente, no sé.
No, displicente no, lo que pasa es que queríamos invitar a los bomberos de San Martín.
Nosotros por la cumplimos
tarea
una función
relevante que bueno, están haciendo los últimos tiempos.
Y queríamos agradecerles en nombre
bueno,
de la
pero
comunidad
no parece.
La cantidad de incendios que ustedes apagan. Sí.
Todos, por eso le digo que tenemos...
Tienen un promedio de apagadas mayor al número de incendios.
Sí.
No, lo que
quiere
pasa...
decir que a veces apagan incendios que todavía no se han declarado. Eso se llama...
Prevención.
Previsión.
Porque nosotros le mojamos la zona.
Ajá.
Si usted, por ejemplo, tiene un riesgo, dice, mira, vaya a hacer un festejo con fuegos artificiales. Y...
Claro, vienen ellos y apagan el incendio antes de que se produzca.
Claro, no, le mojamos los alrededores, claro. mojamos.
A mí me encanta que me mojen los alrededores.
No, está muy bien, bueno.
Y bueno, y
yo
eso...
Lo que pensábamos, la dificultad a veces, porque uno no llega con la manguera, supongamos que es un edificio de la parte de atrás.
Claro, y que no llegan las mangueras.
No llegan.
Esa es una desesperación del bombero.
Sí, claro.
Hay un cuento de Leopoldo Lugones, o quizá no.
Ah, bueno.
Que es un bombero que va a apagar un incendio y llega un momento en que se queda corto de manguera.
Bueno, mire.
La manguera no da para más. Y él ve que todavía le faltan como 30 metros para llegar al incendio.
Claro, calculalo
y él
mal.
Tira, y el chorro no llega y se quema completamente la casa. Y
es terrible.
A 2 metros está el chorro, el agua, pero la casa se quema.
Bueno, pero...
Qué cuento, ¿eh?
Sí, no sé, no, la verdad desconozco que Lugones haya escrito sobre bomberos y mucho menos en esos términos.
La manguera corta.
Ahora, qué raro que no, sí. Nadie pensó en un prolongador de manguera.
Sí, hay muchos que han pensado.
Bueno,
sí, sí.
Es decir, el prolongador de manguera es otro pedazo de manguera, en realidad.
Sí, pero lo caro es la punta. Si usted tiene la punta, tiene mitad del problema resuelto.
Bueno, claro, la punta de la manguera profesional que usamos nosotros.
Sí, sí. Es de metal.
Es de metal.
Sí, desde luego. De y hay de alta presión.
Sí. Claro, entonces usted la va girando, sí, y va aumentando la presión.
Hace un efecto sifón, ¿no? Sí.
Puede derribar una pared, una manguera así.
Bueno, pero no tire abajo el edificio tampoco, porque de tanto tirar de agua.
Tiene potencia suficiente.
Sí. No llega a agarrar una persona...
La liquida. Acá la mayoría de las víctimas de los incendios son porque lo destrozamos con una manguera muy potente.
No, pero pues así.
Es la principal causa.
Me parece que la tiene que hay que graduar la manguera.
Sí,
¿no?
Puede
sí,
ser.
Pero en ese momento hay que estar ahí, ¿eh?
Sí, bueno.
Uno, lo que te dice el corazón es dale sí, con toda sí. La potencia.
Y de todas maneras, también los bomberos. Tenemos que estar muy preparados para afrontar los gases.
Ajá. Sí.
Eso es algo que en general no es abordado. Vio que siempre se habla del fuego.
No, sí, bueno.
Pero de los gases no habla nadie.
Sí.
Y es lo que intoxica. Nosotros tenemos, ¿sabe la cantidad de gas y de gases diversos que me he aspirado en mi carrera de bombero?
Sí, me imagino.
Es cantidad, señor. No, si no me van a tomar en serio. Yo me voy a retirar. No, me voy a retirar. Porque invitan al programa a un bombero como un ejemplo y resulta que siento que me están burlando.
Bueno, Pero...
Y yo tengo una vida también, ¿eh?
Bueno.
Sí, pero prácticamente su vida es... está al servicio de la comunidad. No,
bueno, sí,
va
al servicio, pero
nosotros
tengo una
estamos
vida.
Haciendo un informe sobre las mujeres de los bomberos y todas andan con otro.
No le, no le digo lo no, que bueno, me está diciendo, sí, pero bueno. Usted póngale un límite.
No, pero usted no.
Póngale
pero,
un límite porque yo me voy a ir si me falta.
Pero es
respeto.
Famoso el programa este porque nosotros vamos a fondo en las preguntas. Y por
es
eso,
una falta de respeto.
Por eso
no le tenemos miedo al que dirá.
Claro, nos ve la gente por eso. Todo el rating que tenemos por las preguntas incisivas.
Sí, pero mientras ustedes hacen preguntas incisivas, yo
vamos
estoy apagando,
al hueso directamente.
Sí, yo estoy apagando incendio mientras usted va al hueso, ¿eh?
¿Eh?
Estoy apagando incendios.
A veces,
mientras usted
a veces están bajando un gatito de un
claro.
árbol. Un gatito de un árbol están bajando.
Sí, señor.
Es al servicio de
lo
la comunidad.
Lo bajan con la manguera. Lo sí.
Al servicio de la comunidad, señor. Que el
bueno,
que
acá
hace.
Dice... aquí me dicen que hay cuarteles que son demasiado humildes.
Sí.
Por ejemplo, el cuartel de San Martín está muy bien puesto.
Bien,
muy
claro.
bien puesto.
Gracias a donaciones
claro,
también.
Pero hay cuarteles que apenas si tienen lo indispensable sí, sí. y ni siquiera.
Por ahí sí. comunidades muy chicas, pueblos muy alejados.
Claro. Que no tienen autobomba, por ejemplo.
Claro.
No, claro.
Que van en bicicleta.
¿Qué? ¿Con un balde de agua? ¿Con qué van?
Con un balde, claro.
A veces se pide a la localidad más cercana si nos sí. pueden facilitar un autobús.
Hay como cabeceras, ¿no? De
claro.
Cabeceras.
Ah, ahí sí.
Lo que pasa es que en localidades muy pequeñas el autobomba se usa para pasear al campeón de ese lugar.
De boxeo.
Sí. Claro.
Cuando alguien sale campeón mundial de boxeo, lo pasean en el autobomba. Si en ese momento se produce un incendio... Mala suerte.
Bueno. Mala sí, porque ahí tocó la bocina.
Ahí están tocando bocina.
Imagínate.
Sí, pero saludan desde el autobomba.
En Montegrande, yo me acuerdo que era chico, pasaba Papá Noel en el autobomba.
Que había salido campeón mundial de boxeo.
No, señor.
Ahí sí que saben usar
los 24 de diciembre por sí. la calle principal, por la calle
bueno, pero
Alem.
Escúcheme, ahí saben por lo menos sí. los campeones mundiales existen. Sí, bueno.
Ah, en Montegrande saben usar los recursos públicos, ¿eh?
Sí.
Que hacen pasear a Papá
Noel
en el autobomba.
Chicos, que nos acercábamos a la autobomba, Papá Noel le tiraba caramelos. Cada uno agarraba caramelos.
Eso es un mal ejemplo para los niños que rompen los dientes.
Bueno,
y entonces nosotros estamos armando una colecta porque sí. en nuestro barrio, en nuestro pueblo, es muy humilde el cuartel de bomberos. Tan humilde que no hay cuartel de bomberos.
Ah, hay que
bueno,
hacerlo.
Pero...
Hay solamente un terreno con agua, una bomba de agua.
Bueno, ya tiene algo que es el agua.
Sí, lo que pasa es que ahora no estamos en tiempos de estar invirtiendo en cuarteles de bomberos.
Bueno, pero
no.
hace las rifas, puede hacer
no,
rifas.
Claro, claro por eso son las rifas, porque no hay inversión pública en
no,
bomberos.
Por eso. Si no, no,
bueno,
estamos,
no tenemos nada.
No hay dinero para...
¿Por qué no organizamos una fiesta?
Mira el puente, por ejemplo, que está construyendo la gente acá en Zárate.
Sí, hermoso. Le falta, ¿eh?
Lo mismo vecino.
Falta un poco de...
Están haciendo un segundo puente sí. Zárate-Brazo Largo sí. para que el tránsito no sea tan denso.
Pero lo están haciendo un poco bajito. Me parece que los barcos no van a poder pasar ahí.
Bueno, usted siempre encuentra...
Bueno, no le digo porque...
El pelo en el huevo.
Es un pisabrote, no, es usted.
Bien. Oh, atención. La rifa, ¿qué podemos rifar?
Y, siempre
¿un radiograbador?
No, la tradicional se rifaba un auto, cero
no,
kilómetros.
No, pero señor.
Después
si total,
una moto...
Escuchen, ahora que estamos solos aquí. Sí. Nadie lo va a sacar.
Claro.
Pero no puede ser solo.
Ponemos, recortamos una foto de un auto, de una revista.
Pero claro. No puede una foto de una Ferrari. No puede haber una rifa de una Ferrari de los hombres.
Y después, quién sabe quién se lo sabe.
Segundo premio, una moto. También claro. Linda, importada.
Tercer premio.
Una bicicleta puede ser.
Yo olvido rifa de bomberos que era una afeitadora.
¿Una afeitadora?
Claro, cosas
¿para
más...
qué quiere una afeitadora?
No importa, para que lo importante es colaborar con los bomberos.
Ah, tiene razón, claro. Y el tipo viene a buscar el auto y dice, yo me saqué el auto. Lo importante, le decimos sí, eso, sí. es colaborar con los bomberos, melón, le decimos.
Claro.
Bueno, el bombero tiene que tener valor, resistencia física, fuerza física. Hay bomberos ecológicos en algunos lugares del mundo, ahora está esta nueva tendencia, que ahorran agua.
Y sí.
Bueno, sí, está bien que...
Es un bien finito.
Claro.
Sí, es un bien finito, pero sí. también...
Sí, bien finito.
Sí, pero el fuego abrasa. ¿Y mientras qué hacemos entonces?
No sé. Y bueno.
Porque si no, ¿cómo lo va a pagar? Usted dice, bueno, que en determinado momento corta
lo
el agua.
Lo que pasa es que hay un momento determinado del incendio. Discúlpenme. Si supongamos es una casa y la casa ya se incendió en un 70%.
Ya está.
Déjelo, no, bueno, no.
Déjelo al fuego.
¿Para qué vamos a gastar agua de gusto? Claro. Por no decir otra cosa. Sí.
No, bueno, pero es que...
Ya el fuego se comió todo, queda un 20%.
Acá en el puerto de Zárate, muchas veces se incendian buques.
Sí. Sí.
¿Qué hacemos? Los hundimos.
Bueno,
y,
pero...
Y si no, se van a apagar. Si lo hundís, se apaga. ¿Qué tenemos que ir a tirarle agua?
Sí, pero y después lo dejan hundido, contamina todo el río, además, pierde...
Ah, eso no... Nosotros somos bomberos.
Bueno, claro, sí, pero pierde un barco.
Ahora, ¿para qué necesita fuerza física un bombero? Explíqueme.
Tiene que correr una viga que cayó sobre...
¿Una viga?
Una viga del techo que cayó sobre
una persona y la tiene aplastada.
La tiene aplastada. Claro. ¿Y el bombero tiene que poder levantar la viga?
Claro. O tiene que bajar una mujer.
Sí. Sí.
Una mujer por ahí robusta.
Sí, la tiene que bajar
del quinto piso.
En la escalera la tiene que bajar a UPA.
Claro. Se bajan, habitualmente la bajamos.
Sí.
Yo la pongo en el cuello.
Sí, como a caballito.
Claro, con las piernas alrededor de mi cabeza.
Sí, sí.
No, porque es una media res lo que está describiendo usted. No es así.
Y la voy tranquilizando mientras.
No, porque tiene. Lo que veía en las películas. Es el bombero y la mujer como la luna de miel, que la lleva...
Como el que entra por primera
la
vez...
La noche de boda.
A una casa.
En brazos la lleva.
La lleva en brazos, está medio desmayada.
Pero esas son películas. Acá nosotros las cargamos como podemos. Según también el peso de la mujer. Bueno. Hay algunas las llevamos entre cuatro.
Bueno, sí, está bien. Y depende de la situación que se dé.
Claro. La edad general... requerida, está entre los 18 y los 65 años.
Es muy amplio.
Sí, ya de 65 años más para manejar la autobomba.
Empieza a molestar un poco el de 65. Sí.
¿El qué?
Empieza
el de 65 años.
Un poco molesta, porque le dice, claro. Córrase porque nosotros tenemos que apagar el incendio aquí.
Bien.
Es raro el de 65.
Sí, porque además corre despacio.
Y sí.
Por eso, ese hay que
ponerlo. Esperarlo. No sé, cuando hay que tirarse por el caño.
Claro, hay que esperar.
Y no se anima.
Por eso, para mí es el que tiene que manejar la autobomba, tareas administrativas, hacer, bueno.
Habría que echarlo.
Bueno, pero...
¿Pero de dónde lo va a echar? Si igual
claro, si es voluntario, ¿no es cierto? Pruebas físicas para ser un bombero, a ver cuáles son.
Sí.
Atención. Varían en función de cada cuartel, pero son pruebas de fuerza, de resistencia, de velocidad, de coordinación y de natación.
¿Vio también?
Sí, porque el bombero puede actuar en agua.
¿Cómo va a actuar en agua el bombero?
Y se cae...
¿Para qué quiere? ¿Para qué quiere apagar un río?
No, pero en los pueblos del interior, a veces se descarrila un auto, se cae en un arroyo, en un río, se meten los bomberos.
Y también, no solo apaga incendios, las inundaciones también.
Inundaciones
tiene mucha
también,
razón. Sí, claro. Discúlpeme, no me había dado cuenta.
También va con la lancha, no me había con dado todo. Cuenta.
Bueno, nosotros, por ejemplo, actuamos al lado del río y para apagar algunas casas que están cerca del río, vamos nadando.
Claro.
Bueno, pero porque... no hay una calle de acceso.
Está todo congestionado. Nosotros vamos nadando, aparecemos con el río, nada más que con baldes vamos.
¿Pero y por qué?
El agua la agarramos del río y se la tiramos.
No, bueno, pero no es muy directamente. Yo pensé que tenían una autobomba.
Un gomón tenemos a veces.
Bueno, una lancha.
Un gomón.
Sí.
Porque la lancha sí.
Un bote tenemos en realidad, que es a remo, pero sí tiene sirena.
Sí.
Bueno, igual
para en realidad es una cámara, es una cámara inflada.
Inflada y vamos nosotros ahí remando y alguno de nosotros hace así, ¿no?
Pero eso chupa agua del río y la puede tirar después, disparar a...
No, es un balde que lo metemos en el río y la tiramos, bueno, lógicamente, pero, ¿no?
Lo que pasa, si la casa está lejos, lo que hacemos es una cadena humana.
Claro.
Mario, nosotros nos pasamos el balde el uno balde. Al otro.
¿Un solo balde? Bien.
Dos tenemos.
Bueno, pero
uno va de ida, uno va y otro viene.
Y otro vuelve.
Sí, Sí, pero es un poco, me parece, ineficiente.
Bueno, le estaba diciendo que son los problemas que tenemos.
Ah, bueno.
Que no hay inversión.
Bueno, por eso, hay que invertir ahí.
Y hay que invertir.
Sí.
Pero bueno. El bombero, el postulante bombero, debe superar un test psicotécnico destinado a evaluar su personalidad, su capacidad de razonamiento, de abstracción. De
si es valiente o no, por ejemplo. Si
¿cómo?
Si el tipo es cobarde, por ejemplo. No. Tiene que ser valiente.
Sí, sí.
Bueno, sí, valiente, pero también tiene que respetar la autoridad. Porque no
nosotros
es que...
tenemos una prueba que cuando el tipo no se da cuenta, le hacemos así en la cara, le golpeamos las manos.
Sí.
Y si el tipo excita, entonces...
No sirve.
No sirve, es cobarde.
No, no, pero eso no es pero una escucha, prueba de cobardía.
Mire si le toca un incendio en una fábrica de dinamita, por ejemplo.
Claro. Sí.
Empieza a explotar todo.
Como acá había una fábrica de dinamita antiguamente.
Sí,
sí, pero cualquiera pestanea frente a un golpe.
Bueno, pero tiene que va a escuchar explosiones y va a tener que...
Imagínese, tiene que apagar una... El mismo tipo tiene que apagar una fábrica de dinamita, ¿qué hace?
Claro.
Bueno, sí, pestañeará, pero mientras tanto tira el agua para apagar el fuego.
No sé, aquí cuando se incendió la fábrica de dinamita, no hubo tiempo a nada.
Nada,
prácticamente.
Bueno, no dio tiempo.
No había nada que apagar cuando llegamos.
Bueno, pero por eso digo...
A los 30 segundos explotó todo por el aire,
claro.
Era todo pólvora.
Claro, ¿para qué vamos ahí? Dijimos, nos quedamos.
No, nos quedamos, no, de todas maneras.
Quedó un cráter en donde estaba la...
Hay un protocolo a seguir, me parece.
Sí, quedarse ahí.
Sí.
Bueno, en el psicotécnico creo que está Rolón.
Ah, qué bueno.
Él empezó así, haciéndole psicotécnico a los bomberos.
Sí, que creo que igual es periódico, no es que usted hace un psicotécnico y ya está.
No, después, creo que son todos los días.
No, todos los días tampoco.
¿Todos los años?
No sé, ¿todos los años eso? ¿Cada dos años? Depende de la edad.
Cada 10 años, me dice.
No, cada 10 años. ¿Usted tiene información o la está tirando a
la
marcha?
Estoy tratando de conformarlo a usted, pero
para mí cada
no hay ninguna respuesta que me viene bien.
No, pero es que me parece pero que tenemos una responsabilidad frente a la audiencia.
Me parece que 10 años es muchísimo, porque el cerebro de una persona cambia muchísimo 10 años. Debe ser
yo hace 10 años.
Se le quema.
No sabe lo que era.
¿Era mejor?
No.
Ah,
era un delincuente.
Bueno,
y entonces, ahora me degeneré y soy bombero.
Bueno, no, yo creo que
me regeneró.
Se regeneró.
Claro, se regeneró y ahora está con nosotros. ¿No? Claro.
La verdad, usted es un ejemplo.
Es uno de los mejores cuadros que tenemos.
Yo antes iba a los incendios a robar.
Sí.
Cada vez que había un incendio me metía adentro y me afanaba algo. Y hasta que me agarró un bombero y me dijo, hermano ladrón, me dice...
Bien, bueno.
¿Por qué no te haces bombero y te haces bueno? Y le dije, más sí, le dije.
Bueno, la verdad es que necesitamos...
Y aquí me ve en los bomberos trabajando.
Bueno.
Precisamos más personas
como usted.
Cada tanto
me afano algo, eso sí.
Bueno, porque no se recuperó del todo.
No.
Pero bueno, me parece que igual es un ejemplo a seguir, es un buen ejemplo para los niños.
Para los niños, y a mí me ponen de ejemplo... En todas partes.
Porque usted podría dar charlas en las escuelas.
Doy charlas.
Sí, acá en las escuelas da charlas.
Sí, sí.
Como una persona que ahora decidió servir a la comunidad.
Y no sabe la cantidad de voluntarios que...
De niños que se hacen bomberos por
el
mí,
ejemplo de él.
Que quieren ser como yo.
Sí.
Bueno, pero no
yo
fueron...
Yo les cuento las cosas que me robo, las mujeres que encuentro ahí, que... Trato de seducir con el pretexto de que la salvo.
Bueno, no, pero eso es su vida anterior.
La juventud en nuestro pueblo estaba en la calle.
Todo ahora el tiempo, son todos bomberos.
Son todos bomberos.
Tenemos 2.500 habitantes y hay 2.100 bomberos.
Sí.
Pero, ¿y los otros 400 qué hacen? No están,
prenden fuego a las cosas.
Eso me parece que tampoco sirve. Un pueblo todo de bomberos...
Bueno. Bueno,
sí. Cuando suena la sirena,
película que quiere hacer Campanella, sí. Pueblo de bomberos.
Por ahí suena la sirena a la 1 o 2 de la mañana y empieza a ver usted en todo el pueblo cómo salen corriendo toda
la
gente para
claro. No queda nadie en la casa. Bueno, extraordinario este informe.
Muy bien.
¿Eh?
Sí,
muy completo.
Sí, sí. Y el uniforme de gala del bombero.
Tienen un uniforme.
Hay un uniforme de gala, ¿no? ¿Cómo es? Porque yo quiero ser bombero, pero también en los momentos que hay una fiesta o algo, A mí me gusta siempre darme de dique con el uniforme gala.
Bueno.
Yo trabajé en Bonafide.
Sí. Bueno.
Y tenían un uniforme gris.
Era un uniforme gris.
Me acuerdo, sí.
Y cuidado que las minas me veían con un uniforme gris que decía Bonafide. Andaba con la bicicleta con una canasta adelante.
Sí.
Bueno.
¿Qué?
Nada.
¿Todos querían? No. Ah, bueno, pensamos que todas querían estar con usted.
No, no. Por eso es que ahora me quiero hacer bombero y ver cómo es el uniforme de gala.
Bueno, hay es cuarteles.
Azul, me parece que azul, ¿no?
Depende de los cuarteles.
Con dorado, con botones dorados.
Pero hay unos que tienen un... en la gala también, un casco con pelos, como un casco peludo, ¿lo vio? Que tiene...
¿Cómo va a tener un casco con pelos?
Tiene como un...
Soy mechón. Pelo de la gente, señor.
No, señor.
No es un casco.
Tiene un como un mechón como los romanos que tenían una cresta.
Sí, señor, como, me acuerdo. Como, que tiene como un cepillo.
Como un cepillo.
Romanos.
Ah, sí, bueno. Eso es para... Justamente.
¿Justamente
para
qué?
La higiene.
No creo que sea para la higiene, pero sí... creo que también hay bandas de bomberos que
de música
sí,
que tocan.
Música.
Sí, sí. Tocan, tocamos durante los incendios. Buenas sí. tardes.
Buenas tardes.
Tocamos.
¿Y qué va a tocar?
Y por pero... ejemplo.
A fuego lento.
No,
salgamos.
No se está tomando el pelo.
Sí.
Yo siento que me está tomando el pelo.
La,
sí,
gente,
se me está
la gente grita, vengan a ayudar, que
claro.
Se está incendiando todo. Está
Deje de tocar y vaya a apagar el fuego.
Sí, sí, sí. Sí,
sí. Si no están tocando la banda. Además,
pero
que...
bueno, cada uno tiene su función, yo lo explico acá. Nosotros tocamos, ¿para qué? Para darle ánimo al bombero.
Sí, pero si tiene una orquesta de 10 integrantes y hay 4 bomberos que están apagando el fuego.
Sí, pero esos 4 sí. bomberos... Si siente, por ejemplo, nosotros hacemos música para casa.
Bueno. Sí. Se quema todo, señor, se quemó todo. Creo que es momento de apagar el fuego. Bueno,
¿qué le parece si vemos qué opinan nuestros oyentes sobre este asunto?
Bueno, veamos sobre este o cualquier otro asunto que hayan enviado WhatsApp al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Muy bien. ¿Usted Hola, ¿dónde está el mío? Acá.
Vengadores, soy Daniel de Villa Pueyrredón.
Hola, Daniel.
Después de muchos años, los redescubrí a través del Spotify.
Muy
Además
bien.
De hacerme reír, me dejan pensando. Y
mirá vos.
No sé cuál de las dos cosas es más difícil en el año 2023. Fui a ver los 4 veces.
2024 ya es ahora.
Sí, ya 2024, tiene razón. Fui a ver los 4 veces y este año estoy decidido a superar el récord. Abrazos.
Hola, Vengadores. Soy Luciana de Montevideo. Los escucho desde que tenía 12 años y ya estoy en los 41.
Bueno.
Me encantan, me hacen reír. Son unos genios. ¿Para cuándo por Montevideo? Pronto,
recién
pero
llegamos.
Hace poco. Recién volvimos.
Sí, hace un mes habremos estado, una cosa así.
¿Qué más?
Bueno, acá dice Gastón de Congreso. Este es un pedido para el trío sin nombre, un tema de Roxette. Pero Nicolás Cabral González de Florencio Varela se recibió hoy de operador de radio.
Oh.
Así que es colega nuestro.
Y de Vincent, sobre todo.
Sí, claro. Sobre todo. Digo, acá compañero de la radio. Así que dice, ¿me dedican un tema? Bueno, le vamos a decir al sordo.
Bueno, buenas noches, Vengadores. Soy Eva de Humahuaca, en Jujuy, docente jardinera de una escuela rural en el paraje de Chorrillos. Estuvimos en el Regina para verlos con mi novio Fernando.
Sí.
Ah,
qué bien.
Bueno, gracias. ¿Qué más?
Luis Ernesto Espejo nos escribe, acá complacido sintonizándolos desde Bogotá, Colombia.
Muchas gracias.
Siempre agradecido por acompañar mis noches desde hace varios años. Uh-huh. Me han hecho llevaderas y amenas las vigilias en que he tenido que seguir de largo por mi trabajo. Trabajará de, no sé, sereno.
De bombero.
Bueno, puede ser.
Ángel de San Fernando dice, qué buen programa, como siempre. Los escucho desde demasiado tarde para lágrimas.
Bueno.
A Dolina escucha desde demasiado tarde para lágrimas. Y no me doy pifie como algunos. No parece. Claro, no parece.
No parece. Ya no lo he hecho en cara.
Escribe un mensaje. Sí. Y quiere, quiere escuchar Milonga Lunfarda después, si puede ser.
Bueno, como no, algunas. Ah, la, hay una milonga que se llama Milonga Lunfarda, sí. De Rivero. Buenas noches. El otro día, durante la reflexión de Hércules y las 50 hijas de Tespio, no pude dejar de recordar el tema 50 novias del hermoso CD de Cablín. Quería pedirle al trío si pueden interpretar Lluvia de Abril de ese mismo disco, con la participación de la trompeta de Gillespie.
Qué lindo.
O en realidad cualquier otro tema. Bueno, Javier Atadía desde Olivos.
Hola Patricio, Gillespie, Alejandro. Desde los 16 años los escuchaba mientras vivía en Uruguay. Ahora vivo hace 7 años en Chile.
Ajá.
Y los sigo desde acá, por supuesto. Los escucho todas las noches. Y cuando a las 10 me voy a trabajar, vuelvo a poner el episodio de la noche anterior por las dudas que me haya perdido algo. Soy Giselle, una uruguaya que vive en Chile.
Van apareciendo más oyentes de Chile.
Sí, muchos más. El otro día, hace uno o dos teatros Reginas atrás, vino un oyente chileno.
Había un mexicano. No, había un chico mexicano.
Mexicano.
Sí, sí.
Bueno, dijo que vino especialmente.
Me confundí.
Por el programa. Sí.
Muy buena onda.
Queridos Vengadores, mientras escuchaba por Spotify el programa del 3 del 4, en el que hablaron de arañas, yo limpiaba un mueble y me apareció un arañón.
Creer o reventar.
Y lo tiré al suelo con el trapo y lo aplasté de un pisotón.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Qué necesidad?
Así que Barton me perdone.
Y sí, ¿qué necesidad? No,
¿por
le va a hacer
qué?
Nada.
No hace nada.
Soy Euge de Córdoba y los quiero. Parece que hablamos en vano.
No, a mí Barton me hizo cambiar mi actitud con las arañas.
Usted les daba muerte.
Sí, no me preocupa demasiado. Y ahora las dejo...
Dejemos a las arañas en paz. Hacen bien al mundo.
No tengo más mensajes.
Bueno, creo que tenemos que hacer una pausa,
Por favor.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Como siempre, los invitamos a visitarnos en nuestro sitio web, nuestro parque de atracciones allí, que es lavenganzaseraterrible.com.
Allí nos dejan los mensajes también.
Los mensajes, sí. Pueden sacar entradas para el Regina, para mañana o para cualquier otro jueves.
Incluso para la gira por España.
Sí, señor.
También.
Que vamos a estar allí en mayo, en Madrid, en Valencia y en Barcelona, y en tantos otros lugares.
Hablaremos hoy de poderosos, locos y crueles. Algunos dirán que es más o menos lo mismo, ¿no? Hemos hablado en otras oportunidades de reyes, príncipes, gente con poder que estaba loca. Bien, hoy tenemos príncipes nuevos que están locos. Vamos a empezar por los Visconti, una poderosa familia de Milán. Les decían las víboras de Milán, por su blasón en el que aparecía una serpiente tragándose a un sarraceno. Bueno, que una serpiente se trague a un sarraceno es un asunto difícil. Ya es difícil que una serpiente se trague a un señor, que además este señor sea un sarraceno, es mucho pedir. En virtud de este dato heráldico, del escudo de los Visconti, eran conocidos como las víboras de Milán. Había dos Visconti que gobernaban en la Lombardía. Galeazzo mandaba en Pavía y su hermano Bernabò, que era el que más loco estaba, ¿no?, en Milán. El antecedor de Galeazzo y Bernabò era Luchino, Luchino Visconti. Había perdido la vida por obra de su esposa, quien después de una desenfrenada orgía en un barco, decidió eliminar a su marido para anticiparse a las intenciones que él mismo tenía. Es decir, lo mató para evitar que él la matara.
¡Qué pareja, eh!
¿Sí? Ahora, a mí me llama la atención, es una orgía, la orgía en un barco, ¿no? No parece un lugar muy indicado para una orgía. ¿Qué necesidad de tanta dilación? ¿Entiende lo que quiero decir? Si uno organiza una orgía durante una travesía, por ejemplo,
sí.
Una se va a Génova en el Conte Biancamano, fenómeno. En medio de la travesía, es como quien no quiere la cosa, ¿no? Dice, che, ¿por qué no organizamos una orgía en el camarato de fulano o en el salón de sultano? Bueno, pero si nos subimos a un barco especialmente para hacer una orgía, es un poco molesto. Imagine todo, haciendo cola para embarcar, toda una cosa en el puerto, sí. Trámite. Ya perdí el entusiasmo, le digo, ¿no? Bueno. Yo no estoy interesado en embarcarme.
Bueno, pero no, no se embarque. Bueno, bueno,
una orgía para subirme arriba a un barco. No quiero.
Pero no se embarque. Quédese acá.
A veces, si quiere hacer una orgía, hágala cerca, señor.
Bien, pero...
En un lugar donde no tengamos que hacer toda una jornada previa que puede desgastarnos. Bueno, volvemos a los Visconti.
Bueno, sí, vamos.
Que estaban en guerra contra la Santa Sede. Y tuvieron algunos resultados favorables los Visconti. Le arrebataron al Papa Bolonia y otros feudos. En el curso de esa guerra, el Papa excomulgó a Bernabó, que era el que más lo costaba. El Papa, cuando tenía conflictos seculares, excomulgaba a los que estaban en su contra. Es así, sí, bueno. Así funciona. Este Visconti, Bernabó, obligó al mensajero, al que le trajo la bula. La bula es una... decisión papal escrita en un papel.
Sí.
Entonces vino
sí.
Un mensajero con la bula y dice, aquí, en esta bula, el Papa, dice, lo excomulga. Y Bernabó le obligó al mensajero a que se tragara la bula. Otras hazañas de Bernabó fueron las siguientes. Por ejemplo, quemó a cuatro monjas y asó a un fraile agustino en una jaula de hierro. Bueno, era
favor,
muy propenso a situaciones de furia este hombre. Si uno de sus 500 perros, tenía 500 perros.
Qué lindo, qué silencioso.
¿Vivos?
Sí, sí. 499 estaban vivos. Aparecía lastimado un perro, mandaba ahorcar a todos los guardabosques y cazadores furtivos que pudieran haber maltratado al animal. Había inventado además un programa de torturas, la cuaresima, que duraba 40 días. Lo anunció incluso con un edicto. Era un catálogo espeluznante que incluía la rueda, el potro, los azotes, vaciado de ojos, todo lo que usted se imagina. La ejecución de la cuaresima estaba diseñada para que la víctima muriera en el día 40, después de soportar todo el tormento. Bernabó Visconti, este verdadero monstruo, tuvo 17 hijos de su esposa Regina, de la que se aseguraba era la única persona que podía acercarse a él, cuando estaba de mal humor. Y si no, morías. Los ciudadanos tenían que arrojarse de boca al suelo cuando Bernabó pasaba por la calle. A veces, por jorobar, salía a la puerta de su palacio para hacer que la gente se tirara al suelo de boca. Yo creo que este tenía una costumbre que era sacar un pie por un agujero que había en la pared y entonces el pie quedaba en la calle y hacían cola las personas para besarle el pie.
¡Qué bárbaro!
Y él tenía unos tipos vigilando a ver quién iba menos en la besada de pie.
Claro, porque...
El que no lo besaba con entusiasmo...
Después la ligaba. Decía.
La ligaba, bueno. También tenía una creencia, que es que Bernabó creía que la mitad derecha de su cuerpo era más pesada que la izquierda. Entonces andaba medio ladeándose. Medio tambaleando. A veces se ponía contrapeso del otro lado. Y bueno, también creía que su cabeza era lo más pesado del cuerpo y entonces no podía levantarse. Y castigaba a los que querían incorporarlo, puesto que temía que su cabeza, por ser tan pesada, se le desprendiera. Imagínense. Como es obvio... Esto es lo que le pasa a uno cuando tiene la cabeza más pesada que el cuerpo, así que loco no estaba el tipo. Cuando no, tenés loco, la cabeza más pesada, se te suele desprender.
No sé, nunca lo vi eso.
No, yo tampoco vi una cabeza tan pesada. Buah. Vi gente cabezona, pero no...
Y mucho menos con la cabeza desprendida. Sí.
Bien. Poderoso también era Wenceslao de Bohemia, que gobernó allí mismo en Bohemia a fines del siglo XIV. Tenía 18 años cuando ocupó el trono, en 1378, y su conducta era bastante extravagante. Salía de noche, se metía en las casas de la gente y atropellaba a las mujeres.
Ah, bueno.
Mire, mira el rey. Bueno, ordenó que su esposa fuera miembro de un prostíbulo barato, además. ¿Quién ponía los precios? El detalle de barato es especialmente insidioso. En una oportunidad mandó a hornear a un carnicero que le había servido carne quemada. No sería un carnicero, sería un cocinero.
Sí.
Y bueno,
sí,
lo puso al horno a él.
¡Qué porquería de tipo!
Sí. Ennobleció a caballerizos y monteros, por lo que se ganó el odio de todos los nobles. Claro. En su reinado sucedió el espantoso pogrom de 1389 en Praga. Parece que un cura que guiaba una procesión por un barrio judío recibió un piedrazo que le tiró un niño. Y esto hizo que los habitantes de Praga asesinaran a 3.000 miembros de la comunidad judía. Cuando los supervivientes pidieron justicia, Wenceslao declaró que tenían merecido el castigo. Multó a las víctimas y mandó colgar a los muertos. Wenceslao de Bohemia se perdía también en cualquier sitio y se ponía a llorar. Por ejemplo, daba paseo fuera de palacio y cuando no conocía o no reconocía el lugar en donde se encontraba, pedía gritos que lo llevaran a un lugar conocido. Bueno, tenía arrebatos de silencio también que duraban 3 o 4 días y también de oración. No paraba de hablar. Eran rezos en general interminables, ¿no? Bueno, que ni siquiera interrumpía cuando comía. Rezaba y comía al mismo tiempo. Mm. Casi una hazaña, diría yo.
Sí.
También tenía arrebatos de amor que le duraban 6 o 7 días. Caramba, ¿eh? Era tan desenfrenada la pasión en tales casos que las mujeres del palacio se escondían. Imagínense. Pero también los ujieres y pajes se escondían, ¿no? Porque estos arrebatos eran unas manifestaciones libidinosas que no tenían un objeto claro.
Por favor.
Así que era el primero que se le cruzaba.
Sí. La ligaba.
Sí, sí. Murió en 1419, por suerte, ¿no? También murió el loco Gustavo IV de Suecia, el papá de Federico el Grande. Bueno, y también Maximiliano de Austria, el suegro de Juana la Loca, bueno, también estaba loco. Así que Maximiliano era loco, parece que como tantos, hay muchos que han hecho esto, llevaba su propio ataúd a todas partes. Y era papá de Felipe el Hermoso, que fue el marido de quién, de Juana la Loca. Y casualmente el ataúd de Felipe el Hermoso fue llevado larguísimo tiempo por su esposa, pero ya con Felipe adentro.
Bueno.
Cuando Felipe el Hermoso murió, Juana la Loca no pudo soportar esa muerte y andaba con el ataúd del marido por toda España. Bueno, este es el informe que teníamos sobre príncipes locos. El otro día decíamos que en verdad, bueno, era una verdad muy simple, pero conviene recordarla. El hombre más malo del mundo debe ser poderoso, porque un malo que no tiene poder es un malito, ¿no?
Claro, claro.
No hace daño a nadie, ¿no? ¿Qué tanto? O sea que, suponga que yo fuera el hombre más malo del mundo, ¿qué daño puede hacer si no tengo...?
No, aparte lo pueden poder neutralizar. Si usted tiene
sí,
poder...
Claro, en cambio si usted tiene armas, tiene un ejército que le responde, En fin. Bueno, y respecto a la locura y el poder, algunos piensan que conviene impedir que los locos y los malvados se hagan dueños de los principados, de los reinos. Y no es fácil porque a veces aquello que los hace perseverantes en la búsqueda del poder son los mismos ingredientes que probablemente formen parte de su locura y de su malevolencia, ¿no? Es más fácil hacerse con el poder cuando uno es loco y es malo que cuando uno es manso y es bueno.
Claro.
Bueno, hemos ido a la discoteca. Si quiere, puedo agregar que podríamos diseñar sistemas tales que permitan que los mansos y que los bondadosos puedan acceder al poder. Bueno, habrá que inventar algo parecido a la democracia, dicen algunos. Bueno, no está tan mal. Y otros me dirán, no garantiza la democracia que no aparezcan malvados y locos. No lo garantiza. Pero al menos está el mecanismo para que podamos echar a estas personas a los 4 años. Bueno, en cambio, en la monarquía, como sucedía en estos casos, los tenías que aguantar toda la vida. Hemos ido a la discoteca. Nos gusta siempre en estos casos escuchar balada para un loco. Teníamos recuerdos de Bohemia, que es un lindo tango, ya que habíamos hablado del príncipe de Bohemia, pero es un lindo tango, los dos. Balada para un loco también es una obra maravillosa, pero como es de mi amigo Horacio Ferrer, vamos a escucharla en la versión de otro amigo.
José Ángel Trelles.
José Ángel Trelles.
Claro, sí, sí, sí. Hermosa versión.
Dale.
Piantao, no ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. de vieites nos aplauden. ¡Viva, viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Trepate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Locura total de revivir, baila, vení, volá, la 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 la. Viva, 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 loca ella, loco yo, locos, 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 loca ella, loco yo.
Era José Ángel Trelles en La Venganza Será Terrible, balada para un loco. Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cosas que te hacen parecer más viejo de lo que eres.
Cosas, actitudes o de características físicas.
Ambas cosas.
Bueno, muy bien.
Pero hay muchas actitudes.
Sí, en realidad actitud. Primero, claro, la primera es tener una mala postura. Sí, ¿qué postura, doctor, te hace parecer viejo?
Por supuesto, bueno, buenas noches ante todo.
Sí, ¿qué tal?
Gracias. Es un antes gusto. Que nada, gracias por estar aquí en este programa de medicina.
Sí, sí, sí. Muchas gracias.
Quería además decir que compré el último libro, Joven por Siempre.
Sí,
muy bueno.
Qué bueno, qué muy bueno.
¿Y el uno tiene usted?
Sí, sí, la parte uno.
Ah,
sí.
Porque son tres volúmenes.
Ah, ¿sí? Bueno.
Con prólogo del finado doctor Famifredo, pobre.
Bueno, usted me hablaba de la postura.
Sí.
Por supuesto,
sí.
Los hombros hacia adelante caídos. Sí. Eso es una postura...
Bueno, ese es el problema que yo siempre tengo.
Claro, que ya lo tira, ya lo hace más bien.
Nos escriben muchos oyentes y dicen, tengo los hombros hacia adelante.
Claro, ¿no? Uno queda como encorvado.
Claro. Claro. ¿Y qué puede hacer uno para eso?
Tirar los hombros hacia atrás. Es
muy bien.
Lo que yo recomiendo en mi libro.
Qué fácil había sido.
Bueno, sí.
El capítulo 2 y 3 de mi libro
sí.
Son sobre cómo tirar los hombros hacia atrás.
¿Y no hay una operación que uno se pueda hacer, doctor, que te dejen automáticamente como con el hombro para atrás?
Claro, como una especie de tensor. Claro.
Por ejemplo, usted le mete un tensor en la nuca y lo tira, lo agarra de atrás del huesito dulce.
Sí.
Y lo deja el tipo todo tirado echado para atrás.
Sí, pero eso cuidado porque le puede tirar la cabeza hacia arriba, pero tiene los hombros hacia abajo igual. Lo que tiene que poner es un arnés en los hombros
sí.
De atrás.
¿Y no puede que alguien lo vaya tirando de atrás?
Yo creo que uno tiene que tomar una actitud de decir, bueno, a ver, voy a tomar esta postura. Saco el pecho.
Sí, pero es que lo estoy haciendo ahí.
Podemos visualizar.
Saco el pecho, ahí está.
Sí. No hace falta abrir las manos todo el tiempo.
Apúrese, pero, doctor.
Y yo siempre insisto...
Pero tampoco sacarlo tanto el pecho.
Ah, bueno, menos.
Para manejar la energía...
Parece un pollo.
Apúrese, doctor, ¿qué más hago?
No, espere, para que uno parezca más joven.
Sí.
Acá se puede hablar de cualquier tema.
Sí, ¿no? Por supuesto. Sí, bueno, más un tema médico.
Antes de usted, el que vino era un médico, digamos, de enfermedades venéreas.
Sí, un sexólogo.
Así, las cosas que dijimos acá... ¿No
bueno, sé? Bueno.
Yo compré justo el libro Sexo para Siempre, también del otro médico.
También.
Sí. Los títulos los pone la editorial. Son todos para siempre. Bueno, sí. Mire, lo que puede visualizar usted para tener los hombros hacia atrás es en los chacras, vio que tenemos chacras, que son centros...
Sí, yo tengo una chacra en San Fernando.
No, usted en el chacra sexual, vamos a decirle.
Sí, los hindúes...
Estuvimos hablando media hora de eso, no me vengo otra vez con eso.
No.
Mire, allá va el doctor. Sí.
Vamos a visualizar.
Caminando, mire cómo camina. Sí.
Por favor. No, si no lo vamos a tomar con seriedad, yo esto ya
no. Bueno, no,
yo no puedo continuar. Pero ¿qué
usted me tiene en esta posición hace media hora?
Por favor, es un medio de comunicación. ¿Es la zona pélvica que viene a ser esta?
Sí, ya sabemos. Bueno, tampoco tiene que hacer ese gesto.
No, le digo. Bueno. Señalamos, localizamos la zona pélvica.
Sí.
Y a partir de allí, imaginamos que tenemos un elástico.
Sí, yo tengo un elástico.
Un elástico que es agarrado como un cordón, bueno, como si fuera un cordón umbilical, pero en una zona más baja.
Claro.
Que nos impulsa hacia adelante. Entonces usted va con la zona pélvica hacia
adelante.
Mire
cómo agarró el elástico.
Bueno, claro. Imaginario.
Bueno,
imaginario.
Bueno.
Entonces.
Un elástico imaginario.
Sí.
Avanza.
Claro, imaginario.
Como si fuera.
Iba a poner un elástico de verdad.
No. Como si fuera impulsado por ese cordón.
Ajá.
Desde la zona pélvica. Imagínese que si usted es impulsado desde la pelvis,
claro,
va todo.
Va corriendo así, medio tirado hacia atrás,
claro,
y con los ojos abiertos.
Y de alguna manera va ofreciéndose.
Sí, claro, ya lo agarraron igual.
¿Ofreciendo qué? Ofreciendo vida.
Claro.
Ofreciendo la vida.
¿Que va caminando por la calle? ¿Quiere vida?
Bueno,
vida.
Aquí estoy.
No, es una
actitud. No me digas que parezco más viejo de lo que soy.
Es una actitud vital. Es una actitud vital.
Claro.
¿Comprende? Y entonces ahí ya tiene una ayuda mental para tomar una postura un poco más juvenil.
Bueno, muy claro.
Después,
muy claro,
usar ropa que no te queda.
El que usa
ropa demasiado grande.
Sí. Y sobre todo ropa decididamente de gente muy joven.
Pero no se usa el viejo canchero.
Sí, el viejo canchero se usa. Sí.
Una remera de Duki.
Sí, se usa. Yo la usaría.
Sí, ¿usted dice que si uno usa ropa pasada de moda, parece más viejo?
No sé.
Porque yo tengo un traje acá que es del tiempo de los petiteros.
Sí.
Claro.
Mire cómo me queda.
Bueno, pero eso
el
es un...
corto y el saco corto también.
Está bien. Eso se llama moda italiana ahora eso. Ahora, italiana.
Ahora puede andar muy bien eso.
Perfecto.
Ahora puede andar muy bien.
Y a veces lo viejo es nuevo.
Sí, pero no en un señor grande. Anda bien en un pibe.
No, bueno, pero yo, por ejemplo, veo todos los domingos el programa de Majul. Tiene la moda italiana.
Usted parece más viejo de lo que es.
No.
Con esos consumos culturales.
Claro.
Prácticamente las mangas parecen cortas, el saco se ha apretado.
Está por explotar.
Y es la moda italiana.
La moda italiana.
Él quería completar con un sombrero que le llegaba... le tapaba los ojos,
¿sí?
Como Funchi italiano.
No, señor. es un estereotipo del Tano ese que no existe más. Pero si usted se pone la ropa de muy viejo, también da más viejo.
Sí. A mí lo que me dijeron que la es preferible, aunque usted sea gordito, rellenito, es preferible la ropa apretada que comprar talles de más.
Sí.
¿En serio?
Sí.
Oh.
Pero veo que ahora se usa mucho el oversize.
Sí, sí, sí.
Que es todo grande, la ropa tres talles más grande.
Sí, sí. El finado era más grande, se dice, ¿no?
Una remera arriba de la
Yo
otra.
Siempre digo que es preferible ser joven y rico que no viejo y pobre.
Y más vale, pero sí, clase de comparaciones
es así. Si usas lentes, te hacen mayor los lentes, dice.
Y bueno, sí, pero hay que ver.
Usted lo tendría que aprender usted.
Pero si uno no ve,
¿qué
va a hacer?
Pero ¿qué va a hacer? Es una herramienta casi...
Nada de lentes colgados con una cadena del cogote.
Ah, eso sí.
Oh, qué feo queda eso.
Pero también es cómodo, ¿no? Porque uno
la comodidad, por eso...
¿Qué va a ser cómodo? Andar con unos anteojos
pero
colgando
sí, porque
cogote.
No sabe de dónde busca las cosas.
Claro.
Yo, por ejemplo, estoy leyendo y después quiero picar cebolla.
Sí.
Entonces
tengo... ¿En virtud de lo que leyó o porque sí?
Para llorar.
Porque lee mientras cocina.
No, leí dónde. Antes, tengo que ir a buscar los lentes que dejé.
¿Lee libros de cocineros?
Donde estaba leyendo.
Hoy en día se leen más los libros de cocineros que los de escritores.
Sí.
Sí, pero el libro de cocina no se lee mucho.
Es nada, es la receta, no, nada. Pero digo,
lee la receta. No, hay libros sobre cocina.
Sí, también. Bueno.
Mire que ahora los cocineros se están poniendo más narrativos, ¿eh?
Se están poniendo, sí, prácticamente dominan el mundo.
No sé si dominan.
Sí, sí, es más fácil conseguir un programa de televisión siendo cocinero que siendo actor.
Eso sí.
Sí, sí, eso es verdad.
Sí. Bueno. Ahora ya tampoco, ¿eh? Los cocineros no. Tampoco.
Bueno, ahora tampoco. Dice, cuidado con usar jabones demasiado baratos. Si los jabones son todos iguales, sí, señor.
Tiene razón,
lo único que cambia es el paquete.
Lo apoyo al señor en esto.
Pero hay un aroma, pero son caros, que da más viejos si usted usa el jabón Eno de Pravia.
Sí, ese bueno.
Para viejos.
Ese que tenía mi abuela, tenía el Eno de Pravia.
Eno de Pravia, sí.
Guardado
sí.
Arriba en el ropero en la
y
parte.
Y que no
de
me lo toquen.
Nunca lo usaba, era para una ocasión que nunca llegó.
Claro.
Sí, es verdad, ese quedó sí. Muy identificado.
Yo a mí tengo muchas cosas para una ocasión que nunca llega.
Nunca llegó. Y entonces después, bueno, los deudos, los herederos, estamos claro. Con la caja de jabón Eno de Pravia.
¿Y qué hacemos?
Y no sabemos jabón. Qué hacer, porque claro. Estaban en una caja que viene con paja adentro.
Sí, claro. Sí, me acuerdo perfectamente.
Y entre la paja
sí. Están
los jabones
Eno de Pravia. Jabones recibidos.
Que tienen, están envueltos en un papel de seda, además, como.
No era, o sea, era muy inmaculado. Cuadriculadito el envoltorio.
Y depende el nivel del envoltorio.
Claro.
A
bueno,
distintos precios.
Pero prosigamos. Eso tiene con un lo olor bien particular. Demasiado viejo. Tomar demasiado café te hace viejo. Mentira, ¿qué tiene
no,
que
quizás lo envejece.
Pero vaya a Starbucks. Cafetería, si las sí. Hay. Está lleno de jóvenes.
Sí, lleno sí. De jóvenes.
Está de moda.
Y hay que ser muy hombre para tomar ese café.
Bueno.
Sí, el café no es de lo mejor que hay, ¿no?
Después dice, actuar como un amargado. Bueno, después sí. De tomarse uno de esos cafés,
sí. Sí. Uno
queda con una cara así.
Sí, pero es verdad que los que se quejan todo el tiempo, y sobre todo de los jóvenes, quedan como viejos.
Sí.
Sí.
Todos los jóvenes de hoy bueno. Parecen viejos.
No, bueno.
Salvo que los que yo veo sean viejos realmente.
Sí, sí. No, la actitud de la queja es una actitud
por ejemplo, que
envejece.
Ay, otra vez hace calor, o encima sí, tengo que tomar esto. El tren.
Una cosa
no,
que te hace quedar como viejo es pegar un grito después de hacer una acción cualquiera. O una queja. Por ejemplo, te sentás y haces...
Sí.
Te levantás y haces
sí. Más vale.
Claro. Y eso te hace que bueno. Quedar como un viejo.
Y sí, pero a veces usted quizás es viejo, le duelen las cosas. ¿Qué quiere? Uno no puede manifestarse.
No diga nada, señor, ¿qué gana? Sino
es una descarga energética. Así como el tenista hace.
Yo creo que eran
cada
viejos.
Vez que golpea.
Yo creo que era porque eran tenistas viejos.
No, ese. Sí. Vio que hay. Le pegan duro.
Sí, sí.
Le dan con toda la raqueta.
Sí,
ahí
claro. Y...
cero.
Es muy del mambo, ¿no?
Sí. Sí, sí. Bueno, pero para mí el asunto es la actitud mental.
Sí, señor.
Estar siempre...
Muy bien.
Despierto.
Positivo.
Oh.
No, positivo.
En positivo.
Sí.
Y moviéndose todo el tiempo.
Sí.
Oh.
Y bueno, y todo eso lo hace parecer más... Bueno, no, pero no se queje más. No se queje
lo
más.
Importante es ser joven de espíritu.
Bueno, y ojo que está el joven viejo.
Ahora está bastante de moda
el joven viejo.
Con mentalidad vieja.
Mentalidad vieja. Claro.
Sí.
Dígamelo a mí.
El joven ya ese es reaccionario, es conservador.
Sí, claro.
Se quiere, bueno, y así.
Sí, claro, claro.
Y tantas cosas.
No importa. Extraordinario este informe.
Muy bueno, muy completo.
Pero nosotros tenemos aquí en venta artículos para hacer que los viejos sean más jóvenes. Por ejemplo, tinturas.
Sí.
Pero ¿no parece más viejo con la tintura? Pero, si se da la vía.
Peluquines.
Va. Peluquín.
Peluquines. Mire este peluquín. El que tengo puesto ahora.
Ah, ¿ese es un peluquín?
Yo no me había dado cuenta.
No me había dado cuenta.
Pero hace...
Porque lo tengo bien pegado.
Pero, sí. Pero hace 20 años que nos conocemos, nunca me di cuenta que te
pero usted, peluquín. ¿Usted siempre fue rubio? ¿Así?
¿El peluquín? Sí. Lo puede teñir el peluquín también.
Ah, bueno.
¿En serio? Ah, bueno.
Sí, sí. Y, puede, y más, puede tener varios peluquines para no tomarse el trabajo de teñirlo. Usted, un día... cambia, tiene el peluquín B que es rubio.
Sí.
Se lo pone ya y me teñí. Me bueno, teñí no. De rubio, un capricho, dice
pero
usted.
No, no, no aclare. Entonces,
camina así, como dijo usted, para adelante, claro. Como si lo estuvieran agarrando.
Ahora, y dígame, ¿cómo se lo sostiene él? Porque si usted
con
es de
pegamento.
Río, es de Río Gallego, que hay sí. Mucho viento.
Pegamento, pegamento. Para mí, el secreto bueno. Del buen peluquín está en la calidad del pegamento.
Bueno, pero eso no se lo puede sacar, pero, le queda...
No, claro.
No sé si no es
yo
tóxico.
Lo que pensaba es que si uno le quedan algunas mechas de pelo, de ahí se puede como coser o algo el peluquín.
Bueno, se lo puede coser también, pero hay que aguantársela, ¿eh? Sí. Ponerse con una... Porque te lo dan con una máquina de coser en el valero.
Sí, bueno, muy fuerte.
Y, bueno, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte.
No, eso es muy fuerte.
Pero lo peor que puede tener usted es un peluquín como los que venden... Y se lo saca todas las noches. No.
Y pero...
Yo no sé si venden ya peluquín.
Pero escúcheme, no. En algún momento, cuando me voy a bañar, por ejemplo, no se va a bañar con el peluquín.
Ahí se saca.
Bueno.
Ahí se saca pero... el peluquín, la dentadura, los anteojos, todas las prótesis.
Tiene razón, porque yo dije que me lo cambiaba el peluquín. En realidad sí, se puede. Es de quita y pon.
Bueno.
Claro, es la marca quita y pon.
Quita y pon.
Es la mejor, ¿eh?
Es la mejor.
Los
quiere viene con unos broches.
Como unos clips.
Como una campera.
Claro.
Parece, sí. Es una campera.
Bueno, pues empezás a la noche, tirás de la mecha.
Tac, tac, tac.
Sale, la tirás por ahí el peluquín.
Tendrías que venir con velcro, con el abrojo.
Pero el ruido te delata.
Sí.
Ruido. Es un poco dramático el sacar.
Claro, por ahí una novia te agarra el pelo así, te hace. Sí.
Y queda con todos los pinches.
Usted dice, me voy a bañar, mi amor, ahora vengo. Y ella escucha que adentro del baño se escucha.
Y usted le grita, ¡es la bragueta!
¡Qué bragueta! Porque es poderoso, son muchos abrojos.
Bueno, creo que estamos un poco atrasados
bueno.
Con el tema de la música. Bueno,
pero creo que
hoy viene Manuel
hoy lucimos
Moreira.
Más jóvenes hoy sí, lucimos sí. Más jóvenes nosotros sí, sí.
Viene Manuel Moreira hoy
no me digas
sí, sí.
Bueno.
Y dejaron pasar a su señora a la señora admiradora de Manuel
sí está la señora vino la señora
toda la noche está allá sí. La veo que ya está en el pasillo
les quiero recordar lo del Hotel Claris, ¿eh?
El viernes.
Esto va a ser
el viernes a las 8 de la noche.
20 horas, ¿eh? En la calle de Tucumán.
Mire que nosotros postergamos la grabación del
sí,
programa
claro,
el viernes,
claro.
Que la vamos a hacer a posteriori
el sábado.
De esa entrevista, ¿eh?
Es entrada libre y gratuita. Se acercan
libre y
al hotel
gratuita.
Y a
Tucumán
la
535.
Sí. Bueno, muy bien.
Hotel Claris. Dolina del Claris. El viernes a las 20 horas, Gratarola. ¿Pausa?
Por favor.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y ya ingresa aquí a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzés. Gracias, señora, y acompaña esta noche. Gracias, gracias. A nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Y de las señoras.
Déjeme pasar, señor.
Bienvenido, maestro. Bienvenido, Moreira.
Muy buenas noches.
¿Cómo
buenas
le va?
Buenas noches al maestro también.
Le piden Temblando. Que podríamos empezar por ahí. Temblando.
Thank you.
rezaba la tarde que la vi en la puerta de su rancho acomodando. Y aunque guapo pa' todo me sentía, le quise hablar y me quedé temblando. Estaba como nunca le había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre los hombros. Era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ojazos me siguió quemando. Dejó la escoba que tenía en la mano. Me quiso hablar y se quedó temblando. Y era el encanto del amor primero. Amor nacido en esa edad temprana, como esas flores rústicas del campo que crecen de la noche a la mañana.
Recordamos que mañana estamos en el Teatro Regina.
Sí, señor, de Buenos Aires.
Y el sábado en Luján.
¿Yo es pisar el Regina?
Sí.
Ya está.
Bueno, está el trío mañana.
Sí, ¿a qué hora es en el Regina?
20-30 horas.
Bien.
Los esperamos ahí, Santa Fe.
Santa 1-2-3-5, sí.
Igual las entradas están en lavenganzaseraterrible.com, que es nuestro lugar en internet, sí. Nuestro lugar virtual. Bueno, For No One. Esto es para usted, For No One. Esto le piden a usted, me parece.
De los Beatles.
Sí.
Bien.
Your day breaks, your mind aches. You'll find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time or doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. The love that you'd have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she said her love is dead. You think she needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that you'd have lasted years.
Hay un espacio destacado para la música del Brasil en este programa que tendría que estar auspiciado.
La música del Brasil.
Auspiciado por la embajada.
Yo recomiendo a personas que viajan a Brasil pedir lulas.
Sí.
Lulas. Pedir lulas.
Lulas.
Comer lulas.
¿Qué son las lulas?
Las lulas. Dígalo, dígalo.
Rabas.
¿Qué son?
Rabas. ¿Por qué lo dijo? Rabas. Bueno, está hablando peor que ayer.
Sí, sí, sí. Pero porque se largó, se largó. El maestro igual está tocando.
El maestro ya está en zunga.
Maestro, está ahí en Leblon, sí. A full. Bueno.
¿Qué pidieron?
Samba de una nota sola le pidieron.
¡Oh, maravilla, maravilla!
Thank you.
portugués que cada vez se está volviendo más norteamericano.
Bueno, cuidado con su capacidad pulmonar, porque tiene que tocar la trompeta ahora.
Yo estoy perfecto, estaba acá esperando.
No, digo, como está forzando ahí.
No.
Le piden Blue Monk.
Blue Monk, este es un blues medio raro, compuesto por Thelonious Monk.
¿Por qué es raro?
Porque al final, como que se cruza ahí. Está a propósito compuesto así, ¿eh?
Sí, no, ya sé, bueno, no es que esté mal.
No, claro.
Bueno, ¿va a ser Blue Monk?
Sí.
Amigas, amigos, recuerden, mañana estaremos en el Teatro Regina, el sábado en Luján, pero ahora debemos marcharnos. Gracias Moreira, gracias Gillespie, gracias Dolina.
Buenas noches a todos.
Gracias maestro, y nos vamos con lo que usted nos indique.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Adiós, maestro.